También probablemente nos hablará un poquito de esa subida a Teror en uh-huh. las fiestas del Pino, porque es habitual también que hagan esa carrera los policías locales. Uh-huh. Y don Antonio Melián, teníamos por costumbre escucharle cuando llamábamos a la sala de control de tráfico. Allí se encontraba usted con esa información a veces. En otras ocasiones era, creo que era Blas, no me acuerdo el nombre de los demás, ahora mismo se me pasa. Lo más que
conozco. Sabido. Uno de ellos es el señor que viene con nosotros. Era uno de los que estaban ahí en la sala de control. Yes, también señor. Estaba el sargento Rafael. Plácido.
Efectivamente.
El agente Plácido. Y otras veces estaba el cabo Valido. Y también Cabeza, algunas veces, ocasionalmente. Pero durante muchísimo tiempo está el invitado que traemos hoy y que todavía mantenemos en oculto su identificación de momento.
De momento, sí. Estamos hablando de esos compañeros que estaban en la sala de control de tráfico, compañeros de usted y casi compañeros míos, porque cuando llamaba estaba uno de ellos y me hacían a lo mejor una especie de entrevista casi, porque no sabía yo al final si la que llevaba la batuta, como se suele decir, era yo o eran ustedes, porque sí, empezaban a hablar y la verdad se hacía muy amena la tarde y el programa Tardes de Radio cuando estaba en otra emisora, dicho sea de paso. Señor Melián, ¿cómo va a ser esa subida a Teror? Como, aparte de corriendo,
como cada uno pueda, o sea, va a ser como cada uno pueda. Bueno, de todas maneras es una carrera que celebramos todos los años. Está basada en una tradición muy antigua ya de los policías locales, que siempre teniendo como punto central lo que es la devoción a la Virgen del Pino, que es una tradición nuestra muy canaria, pues de forma individual pues iban subiendo, caminando, otros corriendo, subían a ver a la Virgen. Pasados los años, pues para allá por los años 97, 98, ya lo hacían en grupo, subían corriendo en grupo, y a partir del año 99, en donde me invitaron a mí, tuve el honor de participar con ellos, vi que era algo interesante para compartirlo con más gente, lo publicitamos. Luego los amigos de los policías pedían participar, y es una carrera que se ha hecho popular ella sola, porque pasaron los años, cada vez participaban más personas, y este año ya hemos tenido que poner un número de cuenta. Como anécdota, hoy me llamaban de Madrid, porque la habían colgado en internet de un policía nacional, la colgó en internet informando, y llaman dos corredores de Madrid que van a venir en agosto para hacer esta carrera con nosotros. ¿Qué es lo que tiene esta carrera atractiva para que se haya hecho tan popular? ¿Qué es lo que pretende ser, ¿no? Una carrera popular en el más estricto sentido de la palabra. ¿Qué es lo que tiene? Pues bueno, es que la rivalidad aquí no existe. Es la rivalidad contra uno mismo, porque todos, desde el primero hasta el último, tienen el mismo premio, el mismo trofeito, un trofeito pequeñito de recuerdo, y es el mismo para el primero que para el último, con la salvedad de que el último se lleva más aplausos que el primero, porque están todos arriba esperándole ya. Entonces, la única condición es que todos lleguen. Esa es la única condición. Al que no llega, no le damos los buenos días. Va perfectamente escoltada, tiene muchísimos avituallamientos, se pueden parar allí con los señores y las señoritas que distribuyen el agua, los plátanos, la fruta en general, y bueno, pues si en algún tramo están un poquito asfixiados, pues puede ir caminando. Las personas mayores, que tienen mucha voluntad pero ya no tienen tanta forma física o va a ir corriendo, pueden ir caminando. Los niños pequeños también pueden ir caminando y van a obtener el mismo trofeo, como digo. Entonces tenemos unos horarios para unos y unos horarios para otros. El caso es que al ser una carrera donde nadie tiene que pugnar por ningún premio, sino el proponerse terminar lo que empieza, y es una actitud individual, no tiene nada que ver con batir al otro, no tiene nada que ver en esto. El año pasado incluso participaba un señor con parálisis cerebral, iba con muleta, no terminó el recorrido, porque la verdad que para él fue tortuoso, pero para nosotros fue un ejemplo tan grande que le dimos el trofeo como si hubiese sido el número uno de los números uno, ¿no?
¡Qué bonito!
Sí, lamentablemente este año le llamaba, quería llamarle para que participara también este año, porque me había prometido que este año se iba a entregar mucho más a la rehabilitación, iba a hacer muchas más horas de rehabilitación para poder terminar el recorrido, y nos enteramos que Dios le ha llamado en diciembre de este año.
Vaya.
Y no obstante, no vamos a era un policía nacional que sufrió parálisis cerebral y dedicaba como 10 horas al día a la rehabilitación, y vamos de todas maneras a invitar a su señora, que también hizo el trayecto recorriendo perdón, y vamos a invitar a su señora también para que este año vaya, y sobre todo para recoger un premio especial por el ejemplo que él dejó y porque los corredores de esta carrera pues son ya parte de nuestra familia. Parte de arriba hacemos un pequeño picnic, hacemos entrega a todas las firmas que nos ayudan. Es una carrera benéfica, o sea, lo que se recauda, si encontramos patrocinador, que los últimos años lo hemos encontrado, hasta ahora, hoy en este año todavía no se ha pronunciado nadie, pero si encontramos patrocinador, todos los fondos van a ser destinados a una institución benéfica. Siempre lo repartimos en dos partes. La primera parte, la primera mitad, se la damos a la Cruz Roja todos los años por la intensa labor que hacen todos los años, sobre todo en todos los, en esto que se ha convertido en una lacra social, que son los accidentes de tráfico. Entonces, como Cruz Roja siempre está atendiendo este castigo que tenemos diariamente en las carreteras, que son los accidentes de tráfico, pues la mitad siempre va a Cruz Roja y la otra mitad va a una institución elegida distinta a la del año anterior. No obstante, este año, si puedo, si no hay patrocinador, me gustaría repetir institución de años anteriores, porque sinceramente hubo un feeling de todos los que corríamos con la Asociación contra el Cáncer, y hubo también un feeling de todos con la Asociación contra Alzheimer. Entonces son dos instituciones que están tan necesitadas, y tantos ciudadanos y ciudadanas que padecen de alguna manera en sus familias algún caso de estas dolencias, pues entonces también la carrera de terror sirve para recordarnos a todos los afortunados que somos por poder estar participando de un evento de ese tipo, donde el invitado de hoy va con su Vespa, el que traemos aquí, al que vengo yo acompañando.
¿Qué tal si lo presentamos ya?
Pues yo encantado. Él siempre da la campanada.
La 96.1 FM.
Esas campanadas que saltaban ahí instantáneamente, el programa sin más, no nos esperó a que habláramos y saltaran ahí. El invitado de hoy está el pobre calladito ahí como diciendo, vamos a ver cuándo me toca a mí.
No, es que las campanas no saltaron solas, él siempre va dando la campanada. yo lo voy a presentar, para mí es una persona a la que aprecio muchísimo. Y lo voy a decir, porque en los tiempos que corre, para cuando Dios nos llame, no nos hayamos quedado nada. Aparte de apreciarlo muchísimo, lo quiero un montón. Me consta que es recíproco, me consta que él también a mí. Y aparte de eso, le admiro porque es una persona que, primero porque con 65 años ya, sino 67, pues logra hacer realidad que con 67 años se puede ser un pibe, pero vamos, de botellón. Y aparte de eso, unas ganas de vivir, una alegría, un saber estar, un saber comunicarse siempre con todas las edades, con cualquier tipo de educación, cualquier tipo de mentalidad. Sabe muchísimo de nuestra ciudad, sabe muchísimo de nuestras personas, de nuestras instituciones, de las personas que nos han representado. Es un hombre artístico para nosotros, porque era compañero en la policía, era sargento, para mí sigue siendo el sargento Fernando, yo no lo he jubilado en lo que a mi recuerdo se refiere, el sargento Fernando de La Paz, pero el nombre artístico, el nombre de guerra es Don Fer. Don Fer, porque es una mezcla entre ese respeto que todos le tenemos y la juventud que profesa. Sin más, lo dejamos aquí con Don Fer. Toda una biblioteca con patas en los conocimientos de San José, Vegeta especialmente, y vive aquí, es ciudadano de aquí. Don Fer, es suyo el micrófono, le doy otra vez la campanada.
Bueno, sin campanada, ya di yo mi nombre, Fernando de la Paz. Me han traído aquí para que hable de San José. San José es mi barrio, donde yo nací. Yo nací por el año 1940, ya ha llovido algo. Y en fin, he vivido este cambio tan fuerte que ha hecho el barrio, que a su vez va unido al auge de la ciudad en general, de lo que es Vegueta, la ciudad medieval que teníamos, cerrada por la parte norte en la altura de Bravo Murillo, lo que llamábamos fuera la portada, y la parte sur o extramuro, que era la que llamamos y conocemos como Portadilla. Era una muralla que bajaba precisamente por la calle conocida como Callejón de los Majoreros o Hernán Pérez, y llegaba hasta Reyes Católicos, abajo a la marea. Y claro, como ya dije antes, el barrio de San José ha ido naciendo, creciendo a la par que la ciudad. Y, en fin, anécdotas hay de contar y cosas.
Pero hay una anécdota que a mí me gustaría pillarle aquí. Su juventud aquí, que nos hemos enterado que usted también daba campanadas.
Bueno,
¿cómo era la juventud aquí, la marcha de entonces a la de hoy?
Pues era una juventud muy sana, era una juventud muy sana. Apenas recuerdo yo que no teníamos televisión. Nos reuníamos los jóvenes, los grupos, los colegiales, y hacíamos una especie de reuniones cada uno, cada vez en la casa de uno. Llenábamos de banderita la azotea, buscábamos el clásico picú y hacíamos un cap o...
¿Un qué?
Cap, le llamaban cap, que era una mezcla de refrescos con vino y fruta y tal.
Entonces también se ponían bordes.
Y ya lo pasábamos de maravilla, además.
Un cap.
Entre todos poníamos una pequeñita cantidad y incluso iban las chicas con su familia.
El
con
pica, el pica, el con, pica, con el disquito y tal. Y luego se lo fan en la bombilla, como dice.
Okay, okay, okay,
ah,
vale, roja, la
el guateque.
El guateque en general.
Mire, ¿qué tiene que decir de esas fiestas que se hacían aquí en San José? Si me permite, Candy, hacer la pregunta.
Hoy usted lleva la voz cantante.
No, no, por favor.
Está en la parte ahora mismo de locutor, así que le doy el honor de llevar la voz cantante un poco hoy en el programa.
Pido disculpas, entonces. Pero, lo de, bueno, las fiestas... los Patas Rasas y los Robecinos en las fiestas, ¿qué figuras eran estas dos?
Bueno, estas eran figuras, sobre todo había uno muy popular, que era Agustín, que era luchador de la Argoma.
¿De qué familia era ese?
Era de los Patarrasas, se llama Agustín Ramírez.
¿Y por qué le decían los Patarrasas?
Bueno, eran motes que se le ponía a la familia. Había los Pintos Rabiosos, los Siete Culos, los Patarrasas, los Robecinos. Bueno, había una serie de motes. Sí, 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 pero muchos, muchos.
Los Siete Culos no lo vamos a preguntar.
Era muy fuerte, era muy grueso. En fin, había muchas, los Tolitoli. En fin, había muchas...
Tolitoli, recuerdo que Tolitoli se decía para que la gente pudiera hacer sus necesidades cuando se trababan.
Sí,
¿no?
Los perritos sobre todo.
Sí, no, y alguna persona, por ejemplo, alguna necesita abrir el grifo, y a otros le decían Tolitoli. ¿Esto viene por ahí?
Sí, por ahí, por ahí.
Porque cuando lo veía le entraba el garro.
Sí, 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 que molestaban, de alguna manera producían...
Vale, y el luchador este era de los Patarrasas.
Sí, este era de los Patarrasas. Este era un buen luchador, además un gran aficionado a lo que era los perros canarios, los perros de presa. Tuvo muy buenos perros, campeones. Tenía unos perros de pelea fabulosos. Y ya digo, era muy, muy popular, junto con los Robecinos, que eran gente carnicero. Aquí en el barrio de San José no faltaba profesión ni oficio que no se conociera.
¿Y por qué estaban tan enfrentados los Patarrasas?
No. Bueno, eran cosas de familia, cosas que ya se tomaba. Yo recuerdo una época que era a diario, llegaba una hora determinada y se ponían a discutir a esa hora y, en fin, pero eran cosas.
Sin embargo, en el barrio no eran personas muy conocidas.
Sí,
¿no?
Sí,
era el burro de los Robecinos, la carrera que se hizo en San José con el burro Robecino, que aquí se celebraban carreras de burro, pues.
Sí, estaba el Robecino, estaba.
Y dice que el burro Robecino iba en cabeza, y cuando quedaban como 10 metros para terminar la prueba y ganar el burro Robecino, el barrio de la casa que estaba de estos 10 metros antes, el burro tiró a la derecha. Y por eso salió la expresión tiro para casa como el burro Robecino. Perdió la carrera, claro.
Bueno, había también muchas carreras de cinta. Las fiestas de San José había una gran participación del pueblo en general, mayores, jóvenes, niños, y había concursos de todas las cosas. Hacía una fiesta fabulosa, había cochitos, había circo, había carreras de cinta.
¿Y usted que organiza las fiestas organizó el año pasado?
Eso, yo he hecho una manita.
¿Usted nota una diferencia notable entre el espíritu participativo de unas fiestas y otras?
Sí, sí, se nota muy claramente debido a la división que actualmente hay en el barrio. Ten en cuenta que lo que era la vega de San José ahora está separada de lo que es el barrio de San José. La vega ahora es la parte de abajo, como si dijéramos, de San Cristóbal, que es una nueva fase del barrio, la vega, porque antes el barrio siempre se ha conocido por el populoso barrio de la vega de San José. Pero bueno, al dividirse, pues ya la participación es menor, yo qué sé, ha habido un enfriamiento con esto de las nuevas políticas, los nuevos cambios, la libertad de religión y todas estas cosas, ha influido en que la gente participe
más. Y estas diferencias que vemos hoy, y ya que Candy me permite hoy excederme, hacer unos pinitos yo aquí, estas diferencias que estamos notando hoy en día entre lo que es San José, por ejemplo, hay gente que dice, cuando entramos dentro de esos bordes de la Josea, usted sabe, la Josea en los padres, las discotecas, esto dice, soy de Vegueta Alta, ¿no? Que es de San José. Que si antes Vegueta tenía esa diferencia social y esa diferencia, sobre todo social, que existe hoy en día, porque hay una gran, pues San José, por ejemplo, yo lo percibo que es el barrio donde nací, que sea todo dicho de antemano. San José es percibido como un barrio fundamentalmente del pueblo. Y Vegueta no se percibe de la misma manera estando dentro del mismo barrio.
Sí, más bien es que está dentro de Vegueta. Ya dije antes la definición de extramuro. Vegueta se cerraba como la parte sur de la ciudad antigua, de la ciudad medieval, que era la ciudad de Las Palmas. Estaba cerrada totalmente, y entonces extramuro no existía nada. Se hizo una ermita que la mandó a hacer don Diego Ponce de León, mandó a hacer la ermita de San José, y ya fueron apareciendo las casitas, las cuevitas, y el barrio fue creciendo. Pero la diferencia social, claro, es notable, porque Vegueta, y sobre todo la parte sur de Vegueta, pues está el condado, está el seminario, está la catedral, está el ayuntamiento, está la casa del regidor, el obispado, es decir, que está muy colindante con lo que es el barrio San José, la parte más importante de lo que es la ciudad de Las Palmas. Pero la diferencia social, lógicamente, el barrio de San José siempre ha sido un barrio humilde, un barrio de trabajadores, barrio sencillo, que ha acogido siempre a todo el mundo, de todas las islas, de donde quiera que han venido, han sido recibidos en San José.
Y mire, y aunque sea políticamente incorrecto, que yo asumo que lo es, pero es pueblerinamente correcto.
¿Sí?
¿Se podría decir que Vegueta es la parte de papa frita de San José?
No lo creo.
¿Cómo lo definiría usted?
Hombre, yo lo definiría naturalmente. San José tiene después una división que le llamamos el Muñigal, por ejemplo, si quieres entrar en ese.
Yo era del Muñigal.
El Muñigal y el barrio de San José, pero lo de papa frita, eso se te habrá escapado. Hablando de San José, continuando con San José, la vieja ciudad, la vega de San José, ya en el siglo XVIII ya tiene una más o menos personalidad definida, ¿no? Lo que es el barrio. Y el límite está definido, ya como dije antes, más allá de las murallas del sur, que tiene unos 3 metros y medio de ancho, 752 metros de largo, que llegaba, como digo, desde el Paseo San José abajo. Ya escribió Romero Ceballos, decía, dos puertas abre esta otra muralla que la nombran de los reyes y la de San José. A esta última dicen así porque se sale por ella a un barrio donde está una ermita. Allá se con sus divertidos paseos y salidas. Al poniente tiene arboledas y frutales con mucha agua. Es decir, todos son cercados, hay verdura, hay recreo a la vista.
Mira, don Fer, y una pregunta. Esta pregunta se la voy a hacer a tradición porque me la pasó un amigo que me dice, le gusta un montón el fútbol. Dice, aprovecha que don Fer usted es socio del Sporting de San José.
Por supuesto.
¿Cuándo surgió ese equipo? ¿Qué es lo que me dijeron que le preguntara?
Ese equipo surgió en el 1813.
¿El Sporting de San José?
Sí, yo tengo aquí una referencia, precisamente.
Yo tengo bien ser socio también.
Y no solo el Sporting de San José, también salieron otros círculos culturales, salió también el equipo famoso, el Decano, el equipo de lucha canaria, también en San José.
Los pubs de marcha aquí. La época de mi padre y suya,
sí.
¿Cuáles eran? ¿Dónde se hacía el botellón aquí antes? Todavía hemos visto antes, viniendo para acá al programa de Candy, vimos antes uno de ellos.
El Bar Diego era el sitio de reunión porque había mesas de billar, habían futbolines.
Y era donde iba siendo como hoy el centro comercial del muelle.
Más o menos. Y ahí nos reuníamos todos los jóvenes y de allí salíamos de marcha para ir
al baile. El Perico otro.
El bar Perico ya era el bar de las tapitas, del rebozado, de la copita de arroz con miel.
Y el Tadeo,
El Tadeo, otro bar.
Donde estábamos, donde dejamos
en la calle de su casa, aquel cuál es el Tadeo.
No, no, aquel es el Bar Perico.
Aquel es el Bar Perico. No, el Bar Perico es el que hace esquina.
No, ese fue, lo inauguró el dueño del Bar Perico. Por eso se era Perico Crotón.
Vale, que junto, casi se abrió junto con la panadería,
sí,
la alemana.
Sí, más o menos, sí.
Yo estoy ahí aquí calladita haciendo la parte, digamos, ante espectador. En este caso me ha tocado lo contrario. Le he dado riendas ahí a don Antonio Melián.
No, yo me callo,
Don Antonio Melián, no, tranquilo, puede seguir hablando. Es que está muy interesante el tema de saber un poquito más sobre San José. Y ya que en una ocasión estuve por el Museo Canario buscando información sobre San José y San Juan, y desgraciadamente lo que es de San Juan solamente encontré un librito pequeño que hablaba sobre los callejones de creo que de San Juan y San José, que era subvencionado, si mal no recuerdo, por la Caja de Canarias, algo así, pero no encontré mucha más información sobre el tema. Entonces, claro, la curiosidad es en que mata al gato, ¿no? Es un dicho muy popular y muy conocido. Y tratándose de que ustedes pertenecen, uno pertenece y el otro pertenecía a la policía local, recuerdan este himno seguramente. Me pone la gallina de piel, don Antonio Melián.
Bueno, eso es el himno de la policía, el himno que compuso este arreglo precisamente la agrupación folclórica Polihuanchi, de la cual yo me siento orgulloso de haber formado parte de ella en los primeros inicios, hasta todo el tiempo que duró la corporación de don Juan Rodríguez Doreste y antes. Teníamos un grupo maravilloso de 36 personas, llegamos a ir a tocar en el Teatro Pérez Galdós, fuimos a la península, en fin, y se compuso este himno que la verdad que pone los pelos de punta.
Y ha vuelto otra vez, después de un tiempo de crisis grande.
Sí, está otra vez saliendo para arriba.
La pantalla prácticamente había desaparecido. Y se volvió otra vez a resurgir y ha sacado este himno de otra vez con la misma frescura, ¿no?
Sí, como acababa de ser.
De hecho, le han puesto la misma categoría al policía local que antes, guardia urbano, que hace tiempo que no se oye esa expresión.
Pues este himno, este trabajo me lo hicieron llegar al campo. Cuando vivía en la casa de campo, un policía local, compañero de ustedes, no recuerdo ahora su nombre, entre tantos de los que he tenido la suerte de conocer, me lo hizo llegar hasta mi casa. No recuerdo, sinceramente. Uno de los que pertenecía o pertenece, sinceramente, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo en la agenda, pero claro, si no lo busco, se me olvida.
Bueno, un guardia urbano.
Un policía local acudió hasta mi casa, y mi casa cuando vivía arriba todavía en Santa Brígida, cerca de Santa Brígida, y me lo hizo llegar allí, cosa que agradezco muchísimo. Y bueno, hablando de policías locales, quizás lo mejor sería enviarle un saludo a todos sus compañeros que estarán por ahí quizás escuchando, mandarles un saludo a todos y a la sala de control, que normalmente contactábamos con ella, ya no tanto, porque claro, se sabe que estamos en vacaciones y más dentro de este horario probablemente la información que tengan que dar es casi nula, al menos una información que probablemente todo está con total normalidad, como me decían siempre cuando se trataba de un horario que no era de mañana. Entonces no contactamos tanto, pero alguna que otra vez se llama solamente para saludar a esos compañeros de ustedes, a Plácido, a Rafael y a todos. Ahora sí me acuerdo, mire, ya me refresco hasta la memoria, ahora me acuerdo de ellos. ¿Qué tal si escuchamos un tema musical y luego continuamos hablando un poquito sobre la historia de San José y también, como no, sobre esa carrera a Teror o sobre la información?
Ok, perfecto.
Bien, pues vamos entonces con un temito musical y ya luego continuamos.
Perfecto. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you're getting. It's all up to you to make your own dream come true. Be true to yourself, and all your dreams will come true. Let
attention. This your satisfaction. Realistic, optimistic. What you see is what you get. It's all up to you to make your own reflection. Move on! No illusion, no confusion. Come together in the right solution. No matter where you do, how will you come from? You have to fight for your rights. Not to the Babylon. Don't let the system get to you. Just be a conscious man in everything you do. Me ball. Now first to each and every one. I want everybody just be open. Be true to yourself and all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you to make your own pick up true. Be true to yourself and all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you to make your own pick up true. Now this is a message to each and everyone, whether you're a man, woman, boy or girl. Yes, sometimes things get serious in this world. Lord have mercy. But let me show you, see? Hurt yourself. Well, so baby, baby, dry your eyes. We can run and we can hide. After the battle, the victory, make a better day for you and me. Be true to yourself, and all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you to make your own pick up true. Be true to yourself, and all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you to make your own pick up true. Be true to yourself. All the while, let all your dreams will come true. God have mercy. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. Be true to yourself. Check it inside. Check yourself each and every time. Be true to yourself. How it is. Realistic, optimistic. What you see is what you get. It's all up to you to make your own dreams come true.
Radio Vegeta 96.1 frecuencia modulada. Tardes de radio. Tardes de radio hoy un tanto especial con don Antonio Melián, policía local, y que antes estaba en la sala de control, pero ahora ¿dónde se encuentra don Antonio?
Ahora estoy en la sala de transmisiones de la jefatura de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. He sido desplazado a la otra sección. Y bueno, ahora desempeño funciones allí y ahora pues ya no solamente en contacto con las transmisiones con la policía de tráfico, sino ya en contacto con toda la zona.
Y al señor don Fernando de la Paz, que estábamos comentando también que su abuelo fue también policía.
Policía local, sí. Policía municipal.
Policía municipal también.
Sí, y mi padre, por supuesto, mi padre falleció de sargento de la policía local.
O sea, que eso viene de familia, de atrás.
Sí, viene de atrás.
Y curiosidad, ¿sus hijos?
Mis hijos, ninguno le ha gustado entrar a la policía.
Rompieron la tradición.
Rompieron la tradición.
Pues, don Antonio Melián, le doy nuevamente la batuta porque veo que usted
le saco.
Se desenvuelve bien ante el micro y está usted muy a gusto hoy, por lo que veo, muy feliz.
Pues sí, claro que
no
sí.
¿No está pasando calor?
No.
¿Está bien?
No, además yo pienso mejor el calor que el frío.
¿Está cómodo?
Sí, muy cómodo. Y además aquí entre amigos y estupendamente.
Pero hablando de amigos, y perdón, uh-huh. antes me decía que le gustaba a la gente la pelea y tal, ¿no? Cuando me hablaba de esta familia que se peleaba.
Sí.
Y yo tengo recogido aquí algunas cosas.
De los Robencinos, los Patarras.
Sí, sí, pero en general, los vecinos no querían guerra, ni querían pelea. Solo les gustaba medir su fuerza en los partidos de fútbol, jugaban en la calle con las pelotas de trapo y descalzo. Las apuestas en la lucha canaria, las discusiones y disputas sobre si la agarre de la lucha tenía que ser arriba o abajo, las peleas de gallo, los botes, es decir, las pasiones estas que eran las que realmente estimulaban a la gente. Hay una necesidad soterrada, desean sentirse representados por una entidad que aglutina ese afán. Los Joselitos trabajaron de marineros en la costa, en los barquillos de San Cristóbal. Había ebanistas, torneros, carpinteros, ganaderos, herreros, obreros del puerto, de la carga blanca, carboneros, cereros, escoberos, albañiles, zapateros y obreros de la fábrica de mármol. Se caracterizaban por el amor al trabajo bien hecho. El aprendiz de un oficio tenía que llegar a saberlo todo. ¿Tenían estos artesanos amor al oficio y amor a sus tradiciones? Estos hombres duros deseaban perpetuar su afición al fútbol, creando la Sociedad del Sporting de San José en el año 1913. A la par se crean sociedades recreativas. En las azoteas de las casas, junto a las cabras, a las gallinas, a los conejos, siempre había un palomar. Y en el 1930 los palomeros, que los domingos oteaban los horizontes para ver la suerte de las palomas, instituyen el grupo colombófilo. Los aficionados a la vela latina crean la sociedad del Tomás Morales y su bote. Para las carreras de bote, el Tomás Morales. Algunos luchadores y aficionados temerosos de que la lucha canaria perdiera su identidad decidieron organizarse en sociedades para estructurar y mantener la esencia de la misma. Se constituyen sociedades legalmente constituidas. En este contexto, en noviembre de 1926 nace el Círculo Unión, año célebre porque hizo escala en Las Palmas el Hidroavión Plus Ultra. En 1926 ya está en pie para la historia de la lucha en la isla y lo fundaron jóvenes luchadores del barrio que formaban la pila de San José, liderados por Manolito Marrero y lesionado por ese gran gigante que se llamaba Don Justo Mesa. Aquellos luchadores que se blandeaban o bien en los solares del barrio o en los estanques de barro de la Vega, se apoyaron para facilitar trámites en las sociedades recreativas.
A ver, don Fer, un momentito, una preguntita que le iba a hacer.
Sí.
Entiendo yo que la gente aquí las disputas las resolvían en competiciones.
En competiciones.
Buena manera de resolver la disputa. De ahí que surgieran esas famosas carreras de saco. Dice que había carreras de cuca.
Ya por nuestra cuenta, llamamos,
o sea, que ya de pequeño ya competía
con los grillos, los llamamos también.
Dice, que dice que los pintaban con pintura de uña, le pintaban a las cucarachas, a las cucarachas para distinguir unas de otras.
Había cosas que recuerdo que hacíamos, que pintábamos, eran los lagartos, porque claro, estas paredes antiquísimas de la finca, habían unos lagartos enormes, y entonces cuando estaban al sol atontados los pintábamos y los seguíamos viendo esos lagartos años y años con esa pintura.
Pero tiene que estar pasando por ahí el ferry que está tocando.
Efectivamente, tengo una pelea con algo yo por aquí que no sé en estos momentos qué es lo que está sucediendo. Estoy oyéndolo por ahí y estoy tratando de solventarlo.
Vale.
Escucho un ruido un poco.
Una cosa sí tenemos clara dentro de todo esto, y es que el Sporting de San José nace, para toda la audiencia que lo sepa, en 1913. En 1913, que todo el mundo se acuerde de la rima. De la rima que tiene este numerito, ya sabes, nadie olvida más la fecha en la que surge el Sporting de San José. Un equipazo donde lo hay, un equipazo terrible. Don Fer, una cosa que a mí me interesa, dos cosas que usted nos ha descubierto antes en medio en lo que estaba el corte musical. Usted nos dice que el fundador, de uno de los fundadores de la policía local de Las Palmas, fue
Don Mesa.
Mesa de la Paz.
No, de la
Mesa.
No,
y usted dice que un familiar suyo.
Mi abuelo formó parte.
Que se llamaba. Se llama, ¿no?
Mi abuelo se llamaba. Porque está ahí.
Sí, pero su recuerdo permanece.
Roque de la Paz Morales.
Roque de la Paz Morales. Y él también fundó. Participó de la fundación de la policía local.
Era compañía, por así decir. Cuando los guardias del sable y demás.
Fíjese usted. Y otra cosa, don Fer, otra cosa que estábamos hablando, esto del el mito que llegamos a hacer los canarios allende nuestros mares, que todas las extranjeras venían buscando al nativo canario, ¿Cómo era este tema? Porque esto no es un mito, esto es una realidad. Las extranjeras, ¿dónde iban ustedes a buscarlas cuando ustedes tenían? En una España franquista donde las relaciones estaban mal vistas en pareja, entre parejas del mismo, de la misma nacionalidad, pero si venía una extranjera había que dar la talla. ¿Y de qué manera? ¿Cómo hacían ustedes esto? ¿Cuál era la ruta del bacalao este?
Bueno, esta ruta en principio empezaba aquí en la zona del puerto, zona de las canteras, la zona turística de la época, y terminaba en el sur, en Maspalomas, Puerto Rico, porque era el bailar, el ir a comer, el ir a allí aquello, como se llama, el bañadero, una cosa muy nombrada, que se iba a bailar mucho allí, las extranjeras iban mucho allí, pero ya digo...
¿En la tropical también?
En la tropical también, pero en la tropical de la calle Canaleja. Porque aquella tropical nueva, aquella no estaba hecha todavía.
Pero cuando aquella se hizo, tomó el relevo con toda dignidad.
También, también.
Sí. ¿Y cómo eran los días de salida de ustedes? ¿Era los fines de semana o valía cualquier día?
No, habiendo turismo, cualquier día.
Cualquier día. ¿Cómo se organizaban? Primero que ustedes, me parece que se trajeaban, ¿no?
Hombre, claro.
Pero ustedes competían incluso a ver quién se ponía la corbata mejor.
La corbatita.
Ustedes iban a ligar de traje de chaqueta.
Traje de chaqueta, sí, señor.
Sí, había incluso que algunos decían se ponía un traje de cuadrado de estos de gala.
Sí, lo que había en la época.
Otro de pata de gallo.
Había también los trajes de la marina, que alguien que tenía amistad y te traía la ropa
blanca. Y le metían al pegate.
Claro, claro, claro.
¿Es verdad bien, que se los bien. Prestaban entre ustedes?
Sí, por
los
supuesto.
Trajes para que pareciera
que era otro. De prestarnos, sobre todo para ir a determinados lugares donde por menor de edad no te dejaban pasar, los compañeros te dejaban un pantalón bajo, ¿no? Tú usabas pantalón corto, o yo en ese caso, y si quería ir a determinado lugar, había algún amigo que me prestaba el pantalón largo. Y ya entraba, me mezclaba ahí entre los otros y entraba como uno más.
O sea que el que tenía traje era alguien que tenía grandes posibilidades de triunfar esa noche.
Claro, ¿no? Con
las porque las nórdicas venían a saco, ¿no?
Mi madre me hacía precisamente unas camisitas de saco de harina.
De saco de harina,
de saco de harina.
Sí, es verdad, es verdad. Y a veces los trajes también se hacían.
Daba las letras que ponía
azúcar. Antonio, recuerde usted que en aquella época lo que eran los sacos de azúcar venían con unas letras, se le borraban luego, que no existían como hoy tantos productos de limpieza, y era un poco más difícil. Nuestras madres se la pasaban soleando esos sacos y esa ropa,
y echándole cosas al agua para quitar las letras.
Incluso se lavaban en el campo, en vez de jabón, con pita. Usted imagínese, con un trozo de pita frotar la ropa,
no me lo imagino.
Y solearla. No me lo solearla se refería a darle agua, jabón si existía, y ponerle sol.
¿A sol jabonada?
Sí, señor. Y luego tratar de frotarla, a mano todo. Hoy afortunadamente existe la lavadora y otros métodos que tanto secan como lava, pero antiguamente, y luego se ponían en el campo, en las pitas, o sea, en las puntas de las pitas a
ahí
secar.
Se colgaba, sí.
A secar, o encima,
pues no lo sabía yo eso,
O encima de lo que era a lo mejor una piedra bastante grande, allí se ponía esa ropa a secar o a solear. A ponerla con el jabón, con el agua, para que se le quitaran las manchas o para quitarle las letras que está diciendo ahora mismo don Fernando. Y luego se rociaba con la misma mano, se le daba un poquito de salpicada de agua para que fuera poniéndose de un color más clarita la mancha, hasta que desaparecía, si lo conseguían, claro. Entonces es lo que está diciendo él, los sacos de azúcar venían con letras, se le quitaban.
¿Sabe que hay muchas prendas del uniforme de la guardia de entonces? Se hacía con esta tela, incluso muchas veces se veía las letras rojas en el uniforme, ¿no? En muchas ocasiones sí, vestían todo de blanco, que por eso le llamaban los lechitas, ¿no? Los lechitas, y precisamente en muchas prendas se veía la mancha roja de la publicidad del saco de azúcar.
Es que las madres tuvieron que, o las esposas, tenían que hacer de modistas de la familia, cosiendo de noche y pasando malas noches, porque era otra época en la cual probablemente no se conseguía la ropa como se consigue hoy en cualquier rastro y en cualquier tienda, hipermercado, a la venta incluso. Pero bajo
incluso
precio.
Esto cuando eran jóvenes lo hacían ellos mismos, estaban tan fritos por tener un traje, porque imagínense lo que había detrás del traje, o sea, había poder triunfar.
Claro, ¿no?
Porque las extranjeras venían a saco, ¿no? Las extranjeras lo tenían claro.
Miraba la ropa. Y terminábamos en el sur, sin ropa, en la playa, viendo amanecer, unas puestas de sol.
Y en las canteras, ¿no?
No, en las canteras poco, porque en las canteras estaba la vigilancia, la policía, la familia.
¿De qué año hablamos?
Hablamos de los años años 58, 60, 63.
Entonces, o sea que aún yo no estaba aquí.
Más o menos.
Aún yo no estaba aquí cuando tenía ustedes.
De ahí vino la publicidad famosa de lo de Miss Noruega, aquí era una Miss Noruega, una Miss Suecia, aquí, y luego estamos, porque nos hemos saltado capítulos.
Y la, o sea, publicidad del azúcar.
Exacto, pero es que luego estaba el tema de quien tuviera un coche. Porque ahí el que tenía el coche, el grupo era una piña. Esto, lo que hemos visto en la película Gris, esta de John Travolta, esto aquí se hacía muchísimo. O sea, aquí a lo mejor había alguien que mandaba a pedir un coche. El caso de mi padre también tenía, había mandado a pedir un coche, que lo tengo en fotos recogidos, los coches que mandaba a pedir mi padre. No tenía donde quedarse muerto y sin embargo mandaba a pedir un coche. Esto es una cosa terrible. Pero bueno, y se subían ustedes trajeados a ese coche. Buah, precioso, por cierto. Se engominaban ustedes, que era una
pasada. Claro. Fisol, él se usaba.
¿Cómo?
Fisol.
Fisol era
un fiador. Que se llamaba Fisol.
Era todo engominado, perfectamente afeitado. El liso del traje, perfecto.
La raya.
La raya ya del traje. Y luego a la búsqueda y captura del Santo Grial. Y llegaban ustedes allí y luego tocaba lo que era la puesta en escena, que era el baile, el meterle un meneíto a la extranjera.
Sí, ¿no? Más bien era la extranjera la que nos daba los meneíditos a nosotros.
Bueno, yo lo he visto a ustedes en
aquellas chicas que cortaban árboles, imagínate.
Sí, pero irlandesa sobre todo. Usted está sirviendo un poquito. Bien,
me refiero que era gente,
porque usted
era gente que venía de la montaña con los cachetes coloraditos y tal, como Heidi, más o menos. Gente sana, gente fuerte.
O sea, que había que dar la talla en la pista.
Había que dar la talla. Yo recuerdo también unas anécdotas de convivencia que eran los pilares. Me acuerdo ahora por el calor, los pilares estos donde esto fue al principio del 1900, el ayuntamiento instaló a lo largo del barrio unos pilares, precisamente la portadilla había uno ahí abajo, había otro situado en la Barranquera, allí en Francisco Javier, en el grupo escolar, es decir, por ahí para abajo habían cada 5 o 6 callejones un pilar donde todos los vecinos hacían cola con sus cacharritos, los ponían los cacharros en orden para cuando venía el agua llenar y llevarlo a casa, y cuando venía ya el otro cacharrito estaba cogiendo ya su turno, ¿no? Fue bastante anecdótico esto porque había una necesidad enorme y esto solucionó ese problema. Después también vino el tema de la migración, que ahora está de moda.
Y ahora el tema de la música.
El tema de la migración.
Y ahora vamos a entrar con musiquita ahora y luego seguimos hablando, Fer.
El tema musical durará unos minutitos, así que continúe con los pilares y ya luego ponemos la música y finalizamos quizás. Don Fernando, se nos ha quedado usted callado.
Bien, pues, yo estaba hablando de la migración. Ya a lo largo de los siglos, como hemos hablado alguna cosa, el barrio con su textura urbana y demás, pero a la vez la gente se ausentaba, las que llegaban de Cuba, el tremendo engaño con que se llevaban a las mujeres, según el historiador Hugo Tomás, las Canarias eran colocadas en hilera a lo largo de los burdeles que estaban, ese destino de aquellos otros que iban. Es decir, qué lejos estaba ese destino de aquellos otros que iban a La Habana con un bagaje cultural. Un canario, don Teófilo Martínez de Escobar, fue profesor de filosofía en La Habana. La indignación contenía a la gente de San José a formar una personalidad ansiosa de libertad, abierta a todas las ideas y a todo el progreso que llegara a la isla. Habían aprendido como colectividad que las asociaciones eran un camino por el que se podía avanzar hacia el futuro. Es decir, que ya desde el principio de la formación del barrio se crearon diferentes asociaciones, casi tal cual como hoy.
Asociaciones de vecinos.
Don Fernando, vamos a escuchar un temita musical porque ya se llega el momento de la despedida y tenemos también el tiempo siempre corriendo. Nos encantaría continuar hablando sobre estos temas, así que lo que hacemos es que le volvemos a invitar, si usted nos lo permite, en antena, para un próximo programa. Ya ponemos un día, usted nos dice, y seguimos hablando sobre todo ello.
Muy bien, ya se puede preparar algo más concreto.
Pues vamos a escuchar un poquito de música y ya después será la despedida, porque el reloj viene casi que corriendo detrás de nosotros. Quack, quack, quack. Información que va llegando al correo electrónico radiovegeta@radiovegeta.com. El ayuntamiento da de plazo a la autoridad portuaria hasta el día 1 de septiembre para que suscriba el nuevo convenio de bomberos. El consistorio suspenderá los servicios de extinción de incendios y salvamento en el recinto portuario si antes de esa fecha no se firma el acuerdo vencido desde enero. La alcaldesa pronunciará mañana el pregón de las fiestas, o sea, hoy día 28, el pregón de las fiestas del barrio Salto del Negro. Es información que se recibió probablemente a última hora de ayer. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, pronuncia mañana, por hoy, viernes día 28 de julio, el pregón de las fiestas de Salto del Negro, en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles. El acto en el que estará presente la concejala de distrito, Alejandra Fabre, se ha fijado a las 20 horas en la calle Mariana con bajada a calle Veracruz. El ayuntamiento incrementa su patrimonio con la adquisición del castillo de San Francisco y el acuartelamiento Manuel Lois. La compra responde al interés municipal por recuperar y rehabilitar edificios históricos en la ciudad o de la ciudad. Alguna de esa información que va llegando a ese correo electrónico radiovegeta@radiovegeta.com y que poquito a poco damos salida a alguna de ellas, ya que es tanta la que recibimos que aunque estuviéramos ahí media mañana dándola probablemente no se puede dar salida, pero en diversos programas le damos salida a toda la que se puede. La sintonía, don Antonio Melián, policía local, muchas gracias por estar compartiendo más que esta hora, digamos, por compartir micro, porque usted ha estado ahí hablando, sustituyéndome en el día de hoy en parte. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros aquí en el estudio y que pasen una muy buena tarde. Igualmente a don Fernando. Don Fernando, que de pronto se me ha olvidado el apellido, así
que
Antonio...
De la paz. De lo que se necesita hoy mucho, paz.
Y encima que tiene un apellido muy propicio, se me olvida. Muchas gracias a los dos por estar aquí.
Ha sido un placer.
Gracias, y será hasta muy pronto si lo desean regresar
sí,
de nuevo.
Supuesto. Advertirle a los oyentes que para lo de la carrera de Herón tienen de plazo para inscribirse hasta el 21 de agosto y que dejo aquí en el programa Radio Vegeta para que hagan las llamadas telefónicas pertinentes y le facilite doña Candy el número de cuenta.
Aunque estamos terminando, dígalo ya por adelantado.
Bueno,
por
un número de cuenta en la Caja de Canarias, cualquier Caja de Canarias pueden hacer el ingreso de 10 euros, es lo que da la inscripción, 2052, ese es el número de cuenta, continuamos 8086-2623-100-87903, repito, 20-52-80-86-20-23-10-08-79-03, 10 euros poniendo el nombre, pueden ir de cualquier edad, Y a cualquier ritmo, cualquier condición, e incluso si tiene algún tipo de movilidad reducida, pues también puede participar de ese evento, que es para todos.
Pues muy bien, muchas gracias a usted y muchas gracias a don Fernando. Don Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta la próxima vez que estemos. Y a ustedes, queridos oyentes o radio oyentes, un cordial saludo, muy buenas tardes y será hasta el próximo lunes. El próximo lunes volvemos con ese Tardes de Radio. Se despide Candy Santana.
Si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, locas, locas. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña.